Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes desde Valencia. Continuamos en plena reconstrucción, más de 70 días después de aquella terrible dana.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Como te digo, bien temprano esta mañana hemos encendido la linterna desde Catarroja, en Valencia, una zona que aún impacta. Por las calles, cientos de militares cortan el paso de avenidas con sus máquinas, sus camiones. Bajo el suelo, todavía siguen sacando lodo de los garajes, coches en las plantas más bajas de esos garajes. El sonido de los camiones y vehículos de todo tipo rompen el silencio de un lugar vacío, con vecinos que no hablan, que mastican ellos solo su preocupación por un futuro imposible. En este tiempo hemos hablado de cómo pueden salir adelante, de los voluntarios, de su inmensa labor, de los 200 y pico fallecidos solo en Valencia, de los 3 que quedan por aparecer. Bueno, hoy nos hemos venido hasta esta zona cero para contarte otra realidad, la de la ilusión y la inocencia tras la llegada de los Reyes Magos, el inicio del cole. En los próximos minutos quiero hablarte de los más pequeños, de su vuelta a clase y de los maestros, tras unas Navidades que han sido muy distintas. Es difícil entender que todavía, 2 meses y pico después, haya polvo y barro en las calles de esta zona cero de Catarroja, pero eso sí que es inevitable. La situación mejora, sin duda, con el paso de las semanas, pero queda mucho trabajo por hacer. Se nota en los locales que siguen sin abrir porque las ayudas no llegan. Intentamos acceder al centro de Catarroja y es complicado porque si no te encuentras un camión de la UME cortando la calle, te bloquea un coche que va en dirección contraria porque es la única vía de salida o acceso. El ambiente es raro. La tristeza y el pesimismo se mezclan con la rabia, con el dolor, con los recuerdos. Cuesta pensar que hace menos de 48 horas, por aquí, todo era ilusión. Así sonaba la cabalgata de Reyes. Pasando por este centro del pueblo, los niños conseguían llenar de luz y color este lugar. Hoy todos han vuelto al cole, aquí han empezado hoy las clases, y allí han compartido con todo el mundo lo que sus majestades les han traído.
Un carruaje.
¿Un carruaje de qué?
De princesas.
Pero bueno, ¿es lo que habías pedido?
Sí.
Es Judith, una de las pequeñas de 5 años que está en el Colegio San Antonio de Padua 2. Para que te hagas una idea, su entrada la forman 2 vallas de obra que se cierran con una cadena. Los muros no existen, tan solo uno que curiosamente aguantó directamente la embestida del agua. El resto los arrastraron. Nos metemos dentro de este colegio. Justo a mano derecha llama la atención una carpa. Entramos con cuidado porque están en clase.
No me digas que no
quieres. ¿Está aquí? ¿Estaba aquí? ¿Lo dejó aquí?
A ver si la señora encuentra otro por aquí.
¡He terminado, señor!
No.
Una decena de niños atienden al aseño. Están rodeados de mesas y sillas porque es un improvisado comedor que el centro ha creado. Se dan la vuelta, nos miran con curiosidad con sus chándals de color rojo.
Pues nosotros hacemos un programa de radio, ¿vale? ¿Cómo se llama la profe?
¡Madre Pérez!
No queremos molestar demasiado. Dejamos a María Amparo enseñando a sus niños. Allí nos encontramos con la directora del centro, Raquel Hernández, y con el jefe de estudios, Javier Palenciano. No es nada fácil echar la vista atrás y recordar lo sucedido. Todavía lo piensan y reconocen que aquello pudo ser una tragedia muchísimo peor.
Se esperaba algo de tormentas, pero no llegaban aquí, no había agua. Pero sí que a las 2 recibimos aviso del Ayuntamiento de Catarroja que no hubiese clase por la tarde, se suspendían las clases. Entonces nosotros tenemos servicio de comedor, pusimos aviso en la plataforma que tenemos, para las familias que no viniesen por la tarde y llamamos personalmente a todas las familias de comedor para que viniesen a por ellos a recoger a los niños. Entonces, nada, empezamos a llamar, el último niño, porque claro, los padres están trabajando, es complicado. La última familia que vino, vino 4:30, nos quedamos Javier y yo, el jefe de estudios y yo, y hasta que mandamos a todos los profes a casa, personal de comedor a casa, servicio de limpieza dijimos que rapidito y a casa, y a las 4:30 se fue el último niño y ya nos fuimos a casa nosotros.
No exagero si digo que aquella alerta, aquella evacuación, ¿salvó cientos de vidas?
Cientos de vidas. Yo, mira, tuve una reunión a las pocas semanas en el ayuntamiento y recuerdo las palabras del concejal que fueron: no me quiero imaginar eso con los niños en el cole. Y ahí nos pusimos todos a llorar.
Raquel, ¿nos enseñas el cole cómo está?
Claro, vamos. Go,
llegamos a una puerta roja, allí entramos a lo que antes era el comedor. No hay suelo, está completamente levantado, los techos llenos de cables colgando. En el centro varios sacos de arena, mientras en la pared todavía permanece el recuerdo de cómo el agua llegó prácticamente a los 2 metros de altura.
Aquí el agua nos llegó a 2 metros de altura. Entonces, todo lo que es el comedor donde estamos ahora, que teníamos 3 dependencias unidas por puertas correderas, claro, las paredes que unían las 3 dependencias eran de pladur, con lo cual estaban todas en el suelo. Entonces, nada, el comedor lo hemos tenido que derruir entero. Y la marca, efectivamente, la veis, la estáis viendo a los 2 metros de altura. ¿Vale? Ventanales, que estamos ahora delante de un ventanal con la pared rota. Los ventanales tenemos que cambiar, todos los ventanales de la planta baja, porque el que está abierto no cierra y el que cierra no abre, ni las persianas ni suben ni bajan, porque a 2 metros de altura todo lo daña.
Javier, me contabais que milagrosamente, claro, esto se llama San Antonio de Padua, a lo mejor tiene algo que ver, un muro resistió.
Sí, solo un muro del perímetro exterior resistió. Nadie se ha explicado por qué, el arquitecto lo ha visto.
Porque el agua venía por allí, el agua venía.
El agua venía justamente en esa dirección. Entonces, justamente el muro que hay de forma frontal a la arribada del agua, ese ha aguantado la embestida y el resto no, el resto ha caído todo. Pues no sé si será San Antonio o quién será, pero desde luego algo ha hecho que se mantenga, efectivamente.
Raquel, ¿quién paga esta reconstrucción?
Pues lo que cobremos del consorcio y muchas ayudas económicas que estamos teniendo de particulares y de empresas, ¿vale? Y luego pues lo que del cole tiene ahorrado y poco a poco iremos pagando. Pero la gran mayoría han sido ayudas económicas de particulares y de empresas, la gran mayoría.
Porque esto es un colegio concertado, ¿se entiende?
Sí, sí, somos concertados, pertenecemos a la Fundación San Vicente Mártir de Valencia, somos un colegio diocesano. Y la verdad es que han sido todo regalos del cielo, ¿eh? O sea, es que ha sido una pasada el no tener nada y empezar a ponerse en contacto colegios AMPAs de otras ciudades, incluso de Francia. Profesoras de Francia nos han llamado por teléfono. Yo no sé cómo conseguían mi teléfono, pero mi teléfono iba rodando por todas partes y yo a todo el mundo contestaba. Y eso ha sido una bendición día tras día.
Javier, ¿pensabais que el colegio 2 meses después iba a estar así o aquellos días dijiste, esto es el fin del mundo?
Ni en mis mejores ni en nuestras mejores previsiones pensamos que el colegio a día de hoy podría estar funcionando como lo está. El deterioro era apocalíptico, era tremendo. Estaba todo absolutamente impracticable. Es que empezabas a limpiar por un sitio y no veías el fin. De hecho, tema patios, tema paredes, etcétera, ha habido que dar muchísimas pasadas. Con la colaboración, todos los profes han estado aquí desde el minuto cero, dándolo absolutamente todo. Hemos tenido también muchas familias afectadas que tenían un gran deterioro en su casa y han venido aquí también a colaborar. Si no hubiera sido por esas ayudas tremendas, a día de hoy no estaríamos aquí ahora mismo pudiendo grabar esta entrevista y dando nuestras clases.
Justo a nuestra espalda vamos con otra puerta que me abre Raquel. Entra la luz del sol, salimos al exterior y me encuentro con decenas de chavales jugando al fútbol casi como si nada en una renovada pista. Me vuelvo a encontrar con Judith, esta vez acompañada de su hermana Martina, ya es mayor. Ambas me cuentan que por fin, tras unas navidades algo difíciles, han vuelto a clase.
Sí, la verdad es que sí, porque ya las vacaciones se están haciendo pesadas.
Y han sido unas vacaciones un poquito raras.
Sí, mucho.
¿Y tú tienes ganas de volver al cole, Judith?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿En qué curso estás?
En 5.
¿En 5 años? Pero tú eres muy grande para tener 5 años, eres muy alta, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del cole?
Estar con mis amigos.
¿Con tus amigos? ¿Cómo se llaman tus amigos? Dime 3 o 4.
Paula, Nazaret y Mariola.
Vale, ¿y cuál es tu mejor amigo de todas?
Paula.
Paula. Pues le das un beso a Paula, ¿vale?
Sí.
Familia, pues dais un beso en casa y un abrazo a vuestro padre, ¿vale?
Vale.
Adiós.
Como ves, muchas ganas de volver a la rutina, volver a las clases tras los Reyes y estas fiestas que no han tenido que ser fáciles para los más pequeños. La vuelta a la normalidad es para ellos un soplo de aire fresco.
Lo mejor para ellos ha sido la vuelta a las clases, porque las rutinas hacen que estos posibles miedos, estas dificultades tan grandísimas que hemos tenido, pues podamos seguir adelante en todos los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como ya ocurrió con el COVID, sabemos que las consecuencias las veremos también a largo plazo. De momento, lo mejor para ellos ha sido el poder reintegrarnos a las clases, ¿vale? Entonces, esperamos que con el tiempo, sencillamente, a través de nuestro gabinete de orientación, se están haciendo unas dinámicas para ayudarles, ver si hay algún caso que necesite alguna atención más especial, etcétera. Pero sobre todo, lo que mejor les ha venido es poder reintegrarse a la normalidad de las clases.
Antes te lo he preguntado por encima, pero quiero profundizar un poco más. ¿Ellos son más resilientes que nosotros los adultos?
Sin duda, muchísimo más. Pues no lo sé, y si es una característica de las nuevas generaciones, no sabría decir, pero sí que son más resilientes.
Raquel.
¿Sabes lo que pasa? Yo me quedo con una frase que me decían las mamás. Yo tengo un WhatsApp con las familias del cole y me llamaban, o sea, por WhatsApp me decían Raquel, y yo les decía, ¿cómo estáis? Me decían, Raquel, se está cayendo el muro. Y yo decía, ¿qué muro? El del cole, y luego me pasaban las fotos. Pero me quedo con la frase que me decían las familias. Cuando pasábamos por el cole con los nenes, a los 2 o 3 días, se quedaban mirando el cole llorando y decían, mi cole está destrozado. Entonces, por eso lo que dice Javier, los niños les hacía falta volver al colegio. Ellos están mejor aquí, ¿por qué? Porque ese famoso día, 29, lo vivieron en su casa. No lo vivieron en el colegio. Entonces, cuando vienen al colegio, como que desconectan de lo sucedido.
Vuelven al refugio.
Exacto. Aquí se encuentran bien, están bien. Les hicimos una acogida súper chula a ellos y a las familias. Ese día lloramos todos en el patio con los militares, que nos hicieron una acogida.
Reconócelo, estás a punto de llorar.
Sí, yo siempre lloro. Es que además soy muy llorona. Cuando hablo con las familias ya lo digo. Ese día ahí les dirigí unas palabras y les dije, ya me conocéis, lloro a la primera, pero soy muy llorona. He llorado mucho, ¿eh? Mucho. O sea, yo
lo que te queda
aquí y llegaba a mi casa y mi marido me decía, vas a caer enferma, porque me quedé, estaba llorando porque llegaba a las 7 de la tarde y me quedaba hablando con familias hasta las 10 por teléfono, qué necesitas, qué no sé qué, qué no sé cuántos, y todo era llorar y llorar y llorar. Soy muy llorona, pero yo creo que, no sé, soy muy llorona porque soy muy sentimental y ya está.
Javier, lo mejor son los niños, quiero decir, ¿son ellos los que os están dando una lección?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El día que volvimos a las clases, que todos lo necesitábamos, que fue el 28, sí.
¿Un mes después?
Un mes después, casi un mes después. El día 28 fue para todos una alegría inmensa. Un ejemplo por parte de ellos de héroes, absolutamente héroes después de esta situación. Si no hubiera sido por ellos, desde luego nos han dado toda la fuerza para poder continuar y llevar esto adelante.
Un ejemplo en mayúsculas, lecciones aprendidas por unos niños que durante el día de hoy les he visto cómo afrontar todo lo que han pasado. De fondo, en esta zona del recreo veo pasar un camión del Ejército de Tierra. Probablemente estos niños no sepan que hace semanas esos militares estuvieron aquí limpiando, acondicionando a contrarreloj esta pista polideportiva. También el resto de zonas afectadas. Hace unos días trabajaron en el aula Natura de este colegio, llena de escombros. Han trabajado en fiestas, en Navidad, en condiciones bastante complicadas, porque todos estos soldados también tienen hijos y familia, ¿eh? Su trabajo está siendo más que valorado en este lugar.
Una labor impresionante la que han hecho, ¿eh? Han venido de todas partes. Es que es una locura. Los que tuvimos hace dos sábados eran del aire, de Badajoz. Y una de las militares que estuvo el sábado pasado aquí me dijo: Raquel, es que yo quiero venir con mi familia porque he hecho una recolecta de cosas que he comprado. Las había comprado. Dice, he comprado botas. Yo digo, botas ahora no hace falta. No te preocupes, las cambio. Y me llamó este fin de semana, que estaba cambiando las botas, y viene esta tarde al colegio a las 3:15 con su marido y sus dos hijos. Y en la carpa donde hemos estado de comedor hemos convocado a las familias que quieran y que necesiten ropa interior, ropa de higiene, ha cogido sudaderas de Decathlon, bueno, ha cogido de todo y las familias vendrán porque ella quiere entregarlo personalmente a las familias. Y viene, ha salido de buena mañana de allí, comerá con nosotros y lo entregará a las familias. Pero en los militares ha sido increíble.
Me estabais contando una anécdota, quiero que me la repitas, Javier. La de hace un sábado o dos, los militares limpiando el patio, ¿dónde comieron? ¿Ese día qué pasó?
Pues ese día afortunadamente tuvieron suerte, y digo tuvieron suerte porque nosotros desde fuera lo vimos de una forma y la verdad es que causa un poco de tristeza. Yo creo que están dándole todo en unas condiciones difíciles.
Recordemos que estamos en Navidad y que han estado aquí currando en Nochevieja, en Nochebuena.
Sí, y tuvieron la suerte, vinieron a sacar sacas de materiales de construcción que teníamos para tirar al vertedero, y afortunadamente pues les pudimos dejar nuestro comedor para que ese día por lo menos pudieran comer sentados y a cubierto, porque no es lo normal.
¿Sus raciones de campaña?
Sí, claro, sus raciones de campaña que tienen de su propio catering.
Mira,
sí.
Lo único que les dije, os voy a hacer café, como habéis visto que teníamos ahí la cafetera, y ¿queréis café? Sí, total, me puse a hacer café para ellos. Y luego viene uno y me dice, toma, y yo digo, ¿esto qué es? Y me da 10 euros, digo, ¿10 euros? ¿Para qué quiero yo 10 euros? Y dice, ¿para el café que nos has hecho? Digo, por favor, os tendría que pagar yo. Y dice, pues entonces me das un abrazo. Y yo digo, el abrazo te lo doy, los 10 euros no te los cojo.
Y gratis.
Y el abrazo, sí. Y quiso una foto con el abrazo, porque es que te abrazan, es que ellos lo llevan. Es que, dice, nosotros queremos ayudar, ¿qué podemos hacer?
¿Sabes qué es lo bueno? Que lo mismo te lo hacen aquí, que te lo hacen en Bosnia, yo les he visto en Mali, yo les he visto en Irak, yo les he visto en Siria, da igual, en la frontera de Rusia, da igual, son de otra raza.
Sí, totalmente.
¿Seguimos por el cole?
Sí.
Entramos en el laboratorio, se ha limpiado un poco el lugar, cuesta pensar que hace algo más de dos meses la imagen era completamente distinta.
Madre mía, es flipante, pero flipante. Y no sé cómo vamos a sacar esto.
Los archivadores, carteles, las fotos flotaban en una auténtica balsa de lodo y barro. Ahora todo está en el suelo, esperando a que se pueda secar. Quizás vuelvan a clasificarse. Imágenes y recuerdos que van a ser difíciles de borrar.
Ese día vinieron un grupo de alumnos de secundaria a ayudarme a limpiar y me decían, Raquel, ¿entro contigo? Yo digo, no, está lleno de barro, tenemos que saltar estanterías, que no te preocupes. Íbamos con mascarilla, evidentemente, porque imagínate ese cuartito 6 días cerrado con el lodo.
El olor,
el lodo, uniformes, humedad, pero los chavales no se querían ir. Que no, Raquel, que te ayudo. Bueno, allí dentro, con las botas. Ese día estamos en la parte de atrás del colegio, ¿vale? También tenemos puerta. Y estábamos limpiando ahí muchos niños de secundaria. Y entonces vimos que había mucha policía afuera. Me llamaron y me dijeron, desaloja a los niños. ¿Por qué? Ahí sí que me voy a poner a llorar. Porque sacaron un fallecido al sexto día.
¿De aquí enfrente?
De justo, de la puerta, debajo de todos los escombros que habían, bajo de todos los coches. Ese día estaban quitando los coches de esa calle y quitando los coches bajo de los escombros había un fallecido.
¿Y sacasteis a todos los niños?
Quitamos a todos los niños. Los niños dijeron, ¿por qué Raquel? Yo les dije, os tenéis que ir. Y se lo imaginaron, fíjate, porque ya vieron a los... las personas que iban vestidas de blanco, empezaron a ver mucha policía.
Policía científica.
Y... exacto. Y dijeron, ¿hay alguien, Raquel? Yo digo, sí, hay alguien. Y se fueron los chavales. Pero fue muy duro. Fue muy, muy duro.
Seis días después de la dana, la calle que tenemos detrás, una de las paralelas, era totalmente impracticable. La montaña de coches era tan grande que no se podía pasar. Era dificultoso pasar andando. Entonces, cuando estaban en labores de limpieza de la calle, al retirar los coches fue cuando vieron primero el brazo, ahí saltó la voz de alarma y ya vino policía científica y todo, y la verdad es que fue pues muy triste e impactante.
Es muy impresionante, lo veníamos hablando en el coche desde Madrid esta mañana, hay 3 personas todavía desaparecidas, ¿eh?
Sí, lo decían el otro día. ¿Y serán solo 3? Pregunto.
Oficialmente 3.
Oficialmente 3.
No lo sé. Aquí tenemos constancia de esta persona y luego otra persona que sí que nos ha llegado porque lo hemos oído. En la otra parte también falleció una persona acogida a la valla.
Por suerte, y lo más importante, los alumnos del cole bien.
Sí, los alumnos del cole también. Han vivido muchas cosas, ¿eh? Muchas. Y pequeñines con sus mamás arriba de casetas de luz hasta las 2 de la mañana. Mira, hubo una frase de un nene, de una nena de 5 añitos, que los primeros días, lo que ha dicho Javier, que hicimos dinámicas en las clases. Y
modo de terapia de grupo.
Sí, sí. Y tenían, nos aconsejaron que hiciesen muchas cosas de dibujo, de plástica y tal. Entonces yo pasaba por las clases, ¿cómo está? Está saludando. Uy, ¿qué haces? Dice, ¿un dibujo? Yo digo, ¿qué es? Dice, mira, todo esto es el agua. Y el agua era marrón, no era azul. Todo esto es el agua. Dice, y este es Lucas, que es un nene, con su mamá. Y este es mi papá que lo salvó. Ese nene es el que salvaron de arriba de una caseta con su mamá hasta las 2 de la mañana. Y la nena de 5 años lo dibujó tal cual. Pero el impactante es que diga, esto es el agua y el agua es toda marrón.
Hemos hablado de los alumnos más mayores. Hemos estado en el aula con los más pequeños. Pero claro, hay que hacerse siempre una pregunta. ¿Quién cuida al cuidador?
Creo que fue 2 días antes de empezar las clases y dijimos, antes de empezar con los alumnos, tenemos nosotros que hacer algo. Vinieron 2 psicólogas, hicieron terapia, subimos a una clase, nos pusimos todos en círculo, tal. Yo iba subiendo y bajando, porque Javier también estaba atendiendo, estaban montando ese día la carpa, exacto, y Javier estaba montando la carpa, yo iba subiendo y bajando, pero todo el profesorado explotó. Hubieron crisis de ansiedad, hubieron muchos lloros, todo. Yo al final subí, porque me dijeron, tienes que subir. Subí, hablé, lloré, les pedí disculpas, no sé por qué, porque yo digo, es que te hubiese gustado hacer las cosas mejor, ¿sabes? Pero no puedes. Pero hacía falta que el profesorado explotase. Y a los 15 días volvieron, ¿eh? Porque hace falta volver a retomar esa dinámica.
Se confirma, Javier, que lo vuestro es vocacional y se ve aquí.
Aquí se ve perfectamente. Desde luego, yo, aunque sea un tópico, esta profesión es absolutamente vocacional. Si no hubiera sido por esa vocación...
Sí, por dinero no lo hacéis.
Esto no está pagado.
Esto no está pagado.
Sí. Nosotros llevamos 30 años y con gusto. Y si tuviera otra vida... probablemente volvería a ser profesor, porque lo hago con muchísimo gusto.
Os voy a hacer una pregunta muy concreta, y me sé la respuesta, pero quiero que lo digáis con vuestras palabras. ¿Cuánto de orgullosos os sentís, pues me emociono hasta yo, de vuestros compañeros?
2000%. Esa fracción no se puede decir, pero 2000%. Ha dado todo el mundo absolutamente todo. Gente que además ha tenido problemas en sus casas y ha estado aquí trabajando todos los días para intentar reabrir lo antes posible.
Mira, yo tengo el día de la terapia, se lo dije a los compañeros, les dije, es que siempre a veces decimos...
Te estoy dando el día, ¿eh?
No te preocupes. Esta profe tal, siempre comentas cosas. Y les dije, nos habéis dado una lección. De todos hemos aprendido algo muy positivo. Había una compañera, que la tengo en mente, que había sufrido bastante y los días limpiando le tenía que decir, ¿quieres parar, por favor? ¿Quieres parar? Pero es que mientras estás activa, no para, o sea, no piensas, como que no piensas, ¿no? Y yo le decía, ¿quieres parar? ¿Quieres parar? Porque ellos iban a su casa y seguían con los garajes, con los trasteros, con los no sé qué. Yo me iba a mi casa y aunque lloraba con mi marido, pero yo descansaba. Pero ellos no. Yo les decía, por favor, parar. Y eso es, vamos, es mucho de agradecer, pero muchísimo.
Y la última. ¿Cómo se evaluará este curso? Lo digo porque a todos estos tienes que examinarles de Valencia dentro de unos meses, o de mates, o de castellano, o de cono. No sé cómo se hace eso.
Sí, no, pues... nosotros tenemos una programación didáctica que evidentemente hay que rehacer y hay que adaptar a la nueva situación. El curso no está perdido, ni muchísimo menos. Lo que haremos será adaptarnos, ver esos contenidos mínimos que hay que dar, mínimos o no tan mínimos, y llegar al final de curso con normalidad, ¿vale? Para que este curso sea lo más aprovechable posible.
Y lo vais a conseguir.
Y sí. Adelanto ya que por supuesto que lo vamos a conseguir. Sí.
Esta primera evaluación nos hemos centrado en darles un informe a las familias, pero un informe con observaciones. No hemos querido dar una nota, aprobado, suspendido, porque evidentemente las notas ahí están. Han hecho exámenes, han hecho cosas, sí, pero ¿qué necesidad tenemos ahora de decirles a los padres eso? ¿Vale? Es lo de menos. Entonces, un informe y ya está. Es lo que hemos hecho a las familias.
Dijimos que no nos íbamos a olvidar de los valencianos, tras la dana, y hoy hemos encendido esta linterna en un colegio en Catarroja. Durante los últimos 2 meses y pico hemos hablado de muertos, de voluntarios, de militares, de políticos. Bueno, hoy nos hemos querido fijar en los niños, en los chavales, en su fuerza e ilusión justo cuando han vuelto al cole. Y cómo no, en sus maestros, que demuestran más que nunca que lo suyo, eso sí que es vocación. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Me temo que te he vuelto a tocar la fibra. Niños, sí. Y maestros.
Los niños, Ángel, son tan débiles y tan resistentes como los adultos. Y eso depende de cómo es el adulto y de cómo es el niño. Y mientras fluía el programa, tienes razón, me he acordado de mis tiempos de maestro nacional, muy breves, y de la película de Roberto Benigni, La vita è bella. Allí hay una predisposición del niño a creer lo que cuenta su padre. No solo porque sea su padre, sino porque lo que cuenta es bastante más hermoso de lo que advierte en la vida cotidiana. Los niños, como los adultos, quieren creer que las cosas pueden ser mejores y estar seguros del desenlace. Por eso aman que les narren los cuentos cuyo argumento y final ya se saben de memoria, y es que eso les proporciona seguridad. Lo terrible para un niño no es la desgracia, sino el abatimiento de los mayores y darse cuenta de su inseguridad. La seguridad del niño depende de quien le toma de la mano, y si percibe que esa mano es firme y es fuerte, su ánimo se llenará de esperanza y de un horizonte de calles limpias por mucho barro que todavía quede. Ahora que ya han vuelto los reyes a Oriente, comparto tu interés, Ángel, y tu recuerdo de volver al lugar de la catástrofe, porque la compasión humana, como los yogures del supermercado, suelen tener fecha de caducidad. Y no por maldad ni por malicia, sino porque la condolencia y la pena fatigan cuando se prolongan. Quien no se fatiga es la burocracia y la política, como muestra esa ausencia de eficacia en el reparto de las ayudas, tal que si un ser humano, un niño, una familia sin casa, fueran lo mismo que un expediente en 2 hojas de papel. Cuando se confunde el papel con la vida, hasta los niños más resistentes tienen dificultades para aguantar, porque el dueño de esa mano que les lleva sabe que no le miran como un ser humano que lleva a un niño de la mano, sino como un certificado que se puede olvidar en un cajón.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmales sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieres. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Tenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hola, que me paso yo por El Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermocuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo. Sí,
la que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Estamos haciendo el programa desde Valencia, donde hemos comprobado cómo dos meses después la economía de las zonas cero sigue tratando de sobreponerse en una misión casi imposible. Se calcula que el 20% de las empresas de las zonas afectadas sigue sin poder reabrir. Yo he recorrido las calles de Catarroja y te puedo asegurar que los locales comerciales y plantas bajas en un 90% siguen imposibles. El gobierno habría abonado ya casi 1.700 millones de euros en concepto de ayudas, apenas un 7% de lo prometido, mientras las ayudas directas percibidas por empresas y autónomos se situarían en 286 millones. Pilar García de la Granja, buenas noches, feliz año y todo eso.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, feliz año a ti, al equipo y a todos los oyentes.
Oye, aquí seguimos viendo persianas cerradas, negocios sin abrir, locales destrozados. El último dato aportado por el foro del Instituto Empresarial de la Horta Sud es que uno de cada cinco autónomos afectados podría no volver a abrir nunca. Así que vamos a analizar la situación y si están llegando las ayudas o no. Salvador Navarro es el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y tuvimos la suerte de estar con él aquí hace poco, unas semanas, en Paiporta. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, nos dijisteis que no nos olvidáramos que volviéramos y somos unos tíos y estamos cumpliendo, ¿eh? Que conste en acta, bueno, Salvador.
Efectivamente. Habéis cumplido y eso siempre se agradece.
Y vamos a volver cuantas veces sea necesario. ¿Habéis calculado cuántas empresas, sobre todo pymes, micropymes y autónomos, no han podido reabrir?
Mira, ese es un dato y hay que incluir todos los trabajadores que conllevan estas no aperturas. Es un dato que nos sigue preocupando porque desde el principio lo que dijimos es que las ayudas tenían que venir directas y con mucha agilidad. Y efectivamente, pues lo que está fallando claramente, entre otros, es la cuestión del consorcio de compensación de seguros. Lo que estamos trasladando, bueno, los datos que hay son cerca de 233.000 expedientes. Delegación de Gobierno nos traslada que el 30% están resueltos. Una gran parte son 40.000 vehículos, aún quedan 80.000+. Y lo que estamos cada día que pasa teniendo muy claro es que la gente aún no ha tomado la decisión de si va a continuar o no, de si va a querer reformar, porque es necesario, ese comercio, mientras no reciba el dinero del consorcio de seguros, que por cierto no es una ayuda del gobierno, es una prima que hemos pagado todos los ciudadanos, españoles, empresarios, y por tanto es una cuestión privada. Pero aquí está la clave, entendemos, de la decisión de si el comercio, porque aquí la parte fundamental es el pequeño comercio, el comercio de barrio, que es tan fundamental para las poblaciones y para comercios y autónomos que están en esa situación tan complicada. Y seguimos diciendo que la situación de los ERTEs, aún no hemos llegado al techo porque la gente aún no ha tomado la decisión de si sigue o no sigue. Y esta es una de las claves fundamentales. Independientemente de las ayudas, que es verdad que ha ido mejorando por el paso del tiempo, nosotros hablamos en términos empresariales, en términos de no podemos hablar a los ciudadanos porque igualmente nos afecta y nos preocupa la situación de las empresas, de los autónomos, que por supuesto son ciudadanos también, pero esta es la clave fundamental y es la agilidad necesaria, y lo hemos repetido en el consorcio de seguros. Y esto, ya hubo una experiencia con el volcán de La Palma, pero cerca de 14.000 solicitudes se vieron afectadas por la situación. Aquí estamos hablando cerca de 233.000 o 240.000 expedientes. Indudablemente, la cuestión pues va lenta para la magnitud. Nosotros sabes que lo dijimos desde el primer momento, la magnitud de la tragedia no éramos conscientes y en esta ocasión pues seguimos pensando que se podría agilizar mucho más, porque al final la gente tomará la decisión cuando diga si lo que va a cobrar del seguro es suficiente o no, claro. Si luego tiene que pedir un único y si decide seguir o no. Si ya el comercio en general, hostelería, cualquier tipo de comercio, tenía problemas de relevo generacional, pues imagínate ahora con esta situación.
Sí. Pilar.
¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Bueno, ya nos dices que los autónomos y las pymes están esperando ese dinero del consorcio de seguros o de lo que sea, pero alguien que ponga el dinero encima de la mesa, ¿no? Pero si hablamos de desempleados y de gente que en estos momentos no está trabajando porque no puede ir a trabajar, no porque no quiera, sino porque no tiene capacidad o no les ha llegado el dinero, ¿de qué número estaríamos hablando? ¿Cuánta gente hay en ERTE y cuánta gente no está trabajando ahora mismo aunque no esté en ERTE? ¿Hay algún dato?
Mira, en estos momentos hay cerca de 31.000 personas en ERTE. Ya cerca de 5.000 personas ya estaba en el sector automóvil, que ya venía una situación compleja, ¿no? Pero cerca de 24.000 personas están cobrando la situación del ERTE y, por tanto, esta es una cifra que para la magnitud inicial que pensábamos es pequeña, pero para lo que representa en el territorio de la zona afectada, claro, en el área metropolitana de Valencia, es muy importante. Hay que tener presente que esa zona es el cinturón industrial y es el cinturón de la mano de obra de otros polígonos industriales, de otras empresas radicadas en otros territorios. Y por tanto, es necesario vehículos para que la gente pueda ir a trabajar y es necesario que esos comercios que dan vida a la población abran o intenten abrir cuanto antes.
Claro, es que es muy, o sea, para quien no conozca la zona y la comarca, si estamos hablando de Barcelona, sería el Prat, por ejemplo, completamente inundado, destrozado, o si estamos hablando de Madrid, podría ser Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, toda la zona completamente limítrofe, como quien dice, con el casco urbano. Es que estamos pegaditos a la ciudad de Valencia.
Efectivamente, para que os hagáis una idea, quiero recordar que cerca de 800.000 personas viven en Valencia capital, pero en el área metropolitana sumamos a 1.5 millones de personas.
Imagínate. No somos conscientes, cuando hablamos de las empresas, claro, esta mañana, yendo muy temprano desde Valencia y desde el aeropuerto, sales de Manises, te metes hacia Torrent, ves los desvíos hasta Catarroja, hay mucho polígono industrial de grandes marcas que se supone que tienen oxígeno. Pero se nos olvidan los pequeñísimos comerciantes con un cierre, con una puerta a la calle, que estos son miles y eso sí que están en la ruina para muchísimo tiempo.
Sí, a ver, las áreas industriales en general, la dimensión empresarial es un poquito más grande. Hay empresas que han pedido ICOs, hay empresas industriales que van a tardar un poquito más en salir, están operativas, pero tienen que reponer maquinaria que se ha visto afectada y hoy la maquinaria no está. Hay un problema de volumen, ¿no?, de pedidos y hay problemas y hay ralentización. Pero estas empresas, por la dimensión empresarial, por el balance, bueno, son capaces de salir con ayuda, por supuesto, de un ICO, que por cierto hay que indudablemente pagar los intereses con créditos. Pero aquí, sobre todo, la magnitud importante es el pequeño comercio. Ese comercio o esa empresa pequeña de 5 o 4 trabajadores, de 6 trabajadores, pero sobre todo el comercio, que repito, y el comercio es muy amplio, desde una hostelería a una biblioteca, a un local en general comercial, que esto es lo que da vida al pueblo. Y si esto no se revitaliza, es complicado que el pueblo salga adelante.
Y las ayudas que están llegando, Salvador, ¿a cuánto ascienden para estas pymes, para estos pequeños comercios? ¿Cuánto han podido pedir y cuánto están recibiendo o todavía no reciben nada?
Bueno, a ver, aquí se ha recibido cuando yo recuerdo el primer programa que estuvisteis en País Porta, lo primero que se había recibido había sido las aportaciones de Juan Roig. Hasta esa fecha no se había recibido nada. La Generalitat Valenciana ha dado cerca de 360 euros por autónomos, que ya los han recibido. Ahora la cifra exacta no la tengo en la memoria, me puedo equivocar, pero creo que eran 90 millones de euros, pero ya se van recibiendo algunas ayudas. Pero, repito, esto es lento, es un proceso lento, y aquí hay una reflexión que la hicimos también en el primer programa. Aquí tiene que haber un antes y un después. En estas situaciones extraordinarias, en la que la legislación no vale para una situación extraordinaria. Y por eso es necesario que se planteen en situaciones extraordinarias una mayor agilización por parte de las administraciones y una mayor cooperación y coordinación.
Pues tomamos nota, dicho queda, y volveremos a vernos y a hablar. Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Como siempre, gracias y suerte, Salvador.
Pues gracias a vosotros por darnos voz en estas situaciones tan complicadas.
Un abrazo.
Ánimo.
Buenas noches. Gracias.
Tremendo.
La luz, Pilar, nos va a complicar un poquito la cuesta de enero. Cambiamos de tema, miramos otros termómetros. La factura subirá unos 10 euros de media, el IVA y de los cargos. Esto se suma a un encarecimiento del precio mayorista por la falta de renovables. Digamos que la cuesta de enero comienza a regular, Pilar.
Este año viene con 29 subidas de impuestos, Ángel, entre ellos efectivamente esa subida del precio de la luz, pero no solo, también el gas, el IVA de los alimentos, el impuesto a los plásticos, la subida de las cotizaciones sociales, es decir, que todo sube menos los salarios.
Nuevo capítulo en la guerra, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz. Bueno, sobre todo Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo. Hoy el ministro no ha querido devolver el ataque personal, de eso de que era mala persona. Díaz le acusó de tal, pero no quiere que la reducción de la jornada laboral se llevara a cabo este año. Cuerpo, aquí en COPE, le ha dicho a Herrera que no entra al trapo.
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Es impresionante el ambientazo en el Consejo de Ministros que una vicepresidenta del gobierno diga que el ministro de Economía es mala persona. Es maravilloso.
Bueno, pero aquí la culpa la tiene Sánchez, ¿no? Y lo que vaya a pasar...
Es el que nombra a la otra lo que la nombra, claro, efectivamente.
Claro, claro, o sea, evidentemente, ¿no? Y es el que va a decidir, o sea, antes estaba Nadia Calviño, que era una señora que por lo menos se sabía el ABC de la situación económica, ¿no? Y las consecuencias que puede tener, por ejemplo, reducir la jornada laboral al mismo tiempo que le estás diciendo a la gente que se tiene que jubilar más tarde, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones. Pero claro, aquí la cuestión es que a Carlos Cuerpo pues ha recibido una llamada anoche diciéndole: oye, echa un poquito agua en este incendio porque no queremos más problemas en el seno del gobierno, ¿no? Y yo creo que ha sido lo que ha sucedido.
Más, las administraciones locales y autonómicas podrán ofrecer suelo público para convertirlos en residenciales. Es la apuesta del PP para construir viviendas asequibles, especialmente para los jóvenes. Borja Sémper es el portavoz del PP.
Trataremos las reformas legislativas que son necesarias en el ámbito nacional y acordaremos las medidas que puedan ser aplicadas allí donde gobierna el Partido Popular y que nos comprometeremos este fin de semana a llevar a cabo. Habrá propuestas concretas que llevaremos a los parlamentos autonómicos y también a las Cortes Generales para afrontar la situación de la vivienda.
Bueno, digamos que es un pasito, ¿no? Es una medida, por lo menos.
Bueno, los expertos, todos los que llevan 2 años pasando por nuestro programa, nos dicen, en primer lugar, que lo que hace falta es suelo, liberalizar suelo para que se pueda construir para jóvenes y para no tan jóvenes, porque te recuerdo que la edad media de emancipación en este país está en los 29,8 años, o sea, casi en los 30 años, por lo tanto ya no estamos hablando de jóvenes, ¿no? Se está dando además la curiosidad de que hay mucha gente que se fue de su casa, que se emancipó y está volviendo a casa de sus padres porque sí, no puede seguir pagando los alquileres, ¿no? Algo hay que hacer, a mí me parece
bien. Y una última, nombre propio, el presidente de Renfe, pedazo cargo, Raúl Blanco, deja su puesto. Dice que lo hace por motivos personales, llevaba solo 2 años en el cargo. Durante su mandato se han mejorado los números, pero se ha ampliado la crisis reputacional entre problemas, averías, horarios, retrasos. ¿Cómo bueno, te suena esto?
Las malas lenguas hablan de una mala relación entre Puente y Blanco, Ángel, pero si dejamos
cosa
los
que tampoco es muy difícil.
Efectivamente, pero si dejamos los cotilleos al margen, es evidente, como dices, que Renfe lleva sufriendo meses una crisis reputacional con esos retrasos, con esos problemas en las vías, con esa electrificación que no llega y problemas de competencia, ¿no? No es capaz de competir después de haber liberalizado el sector para lo que no estaba preparado, claro, ¿no? Y llegan tarde, la verdad es que llegan tarde.
En tecnología, como en tantas cosas, es hora de buenos propósitos, de hacer planes, de mirar lo que nos deparará este 2025. El año tecnológico empieza hoy martes con la mayor feria de electrónica de consumo del mundo, el CES, en Estados Unidos. Hoy vamos a repasar lo que nos ha dejado el 24 y lo que podemos esperar de la tecnología en el 25. Lo hacemos, como cada martes, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches y feliz año, Ángel. ¿Qué tal?
Igualmente. Oye, Mario, si tuviéramos que resumir la tecnología en el 24 en 2 o 3 líneas, ciberseguridad, inteligencia artificial, ¿cómo?
Pues sin duda, sí, yo creo que por un lado, evidentemente, la ciberseguridad y la ciberdefensa, pues yo creo que se han convertido en una constante, no solo este año, sino año tras año. En los últimos años venimos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que la tecnología se vuelve cada vez más sofisticada y se está convirtiendo claramente en un arma estratégica, tanto de forma ofensiva como defensiva. De hecho, ya se habla de ciberseguridad ofensiva, ¿no? De hecho, lo hemos visto a lo largo del año con las filtraciones de datos y los ataques a empresas como Telefónica, Iberdrola, Banco de Santander, ayuntamientos, las propias Fuerzas Armadas, la DGT, incluso la OTAN. Acordaros que hubo un ciberataque ruso a funcionarios de la OTAN. Y yo creo que en todo esto ha sido clave el otro elemento que comentabas, la inteligencia artificial. El nivel de penetración de esta tecnología está siendo altísimo en toda la sociedad y en todos los sectores, aunque a veces no seamos conscientes de ello.
¿Qué tal, Mario? Pues buenas noches. De lo buenas que noches, dices, Pilar. Parece que todos los avances tecnológicos han estado relacionados sobre todo con la inteligencia artificial, esa que le encanta, Ángel.
Sí, sí, sí. Bueno, lo vale, cierto, lo cierto
es que... ya hasta compensarlo.
Bueno, esto va a ser una locura, ¿eh? Yo creo que no hemos hecho ni más que empezar. Pero bueno, fíjate. Yo creo, efectivamente, como comenté, es la explosión de esta tecnología este año, desde el ChatGPT hasta el Sora que hace vídeos, y pasando, y lo digo tal cual, por miles de algoritmos que se han creado en estos últimos años, ha sido el motor de muchísimas cosas, ¿eh? Lo hemos visto que ha promocionado nuevos dispositivos, lo hemos visto con el último iPhone, el famoso Apple Intelligence, este, el relanzamiento de la industria de los chips, gracias a la inteligencia artificial hemos visto empresas como Nvidia que crecían, la nueva legislación, como por primera vez ha surgido, por ejemplo, en Europa una ley sobre inteligencia artificial, o avances en investigación en otros sectores como la medicina, el sector farma, o bueno, y lo que se habla continuamente, la remodelación de puestos de trabajo y de carreras profesionales, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que ha abierto un debate, yo creo que muy necesario, sobre la ética y la sostenibilidad de esta tecnología tan avanzada y tan inteligente.
Oye, comentábamos que el año empieza con el CES 25 en Estados Unidos. ¿En qué consiste esta feria?
Bueno, esto es una macroferia, es la feria mundial, yo creo que, como decías, más importante de la electrónica de consumo. Se celebra en Las Vegas desde hoy, martes 7 de enero, empezó esta mañana en horario norteamericano y dura hasta este viernes. Y fíjate, reúne a más de 300 empresas del Fortune 500, pero luego hay otros cientos de empresas, si no miles, de más de 160 países. O sea, prácticamente está todo el mundo representado allí. Y bueno, pues allí estarán presentes desde los gigantes como Google, IBM, Amazon o Microsoft, hasta pequeños fabricantes de nichos de diferentes tecnologías. Por cierto, a título de curiosidad, Apple es la única grande que no asiste a ese evento y, de hecho, y por otro lado, otra curiosidad, es que hay muchísimas empresas chinas. A pesar de la guerra tecnológica que tienen entre Estados Unidos y China, pues hay muchas empresas de China.
Oye, ¿y qué novedades vamos a ver allí? ¿O nos vas a contar tú?
Bueno, algunas las iremos viendo, ya se anticipaban algunas, pero bueno, yo creo que cada marca aprovecha su conferencia, tienen conferencias dentro de este evento, lo que llaman los keynotes, para lanzar sus nuevos productos, ¿no? Vamos a ir a hablar mucho, mucho de movilidad, de coches eléctricos, de drones, de coches digitales, del sector salud también. Veíamos ya esta mañana se anticipaban algunas cosas, novedades en audio y vídeo, en videojuegos, y una cosa, volvemos a lo de siempre, a la inteligencia artificial, temas de domótica y de robótica, y de verdad incluso también de tecnología aeroespacial. O sea, yo he visto ya hasta espejos y bañeras inteligentes. Ya veremos qué consiste esto. La semana que viene lo contamos.
Las bañeras.
Pues, y te cuentan cosas. No sé qué es lo que harán, pero te cuentan cosas también. Eso quiero decirte. Y yo creo que la novedad precisamente va a ser una cosa que oiremos hablar mucho de ello, que se llama Agentic AI, o sea, agentes de inteligencia artificial. Y luego, por supuesto, lo de siempre, lo que ya hemos visto, todos los cacharritos vestibles, anillos, gafas y esto que te estaba comentando. Ya he visto bañeras y espejos de cuarto vale. de baño que te cuentan cositas.
Oye, ¿qué es eso que has dicho? Agentic AI.
Sí, sí, es una cosa que yo creo que la vamos a ver mucho, porque yo creo que es el siguiente paso de la inteligencia artificial, los agentes.
¿Y eso de lo que es?
Se llama, traducido son inteligencia artificial basada en agentes, ¿no? Y se refiere pues a algunos algoritmos, digámoslo así, que poseen un cierto grado de autonomía, es decir, que son capaces de realizar tareas, de tomar decisiones, de planificar acciones, incluso aprender de su propia experiencia sin intervención humana, pero claro, en un ámbito muy concreto y determinado. Voy a poner un ejemplo que se entiende mejor. Un agente de IA que estuviera especializado en la concesión de hipotecas, pues sería capaz él solito de hablar con el comprador, con el vendedor, con el banco, diseñar el préstamo, gestionar temas del piso, solicitar la tasación, hablar con el notario, pedir fecha para ir a firmar, liquidar los impuestos de Hacienda, pedir incluso los servicios luz, agua, gas, vayan a instalarlo. Y si me apuras, pues dejarlo todo preparadito para que solo vayas a firmar y recibir las llaves. Y eso lo haría él solito sin intervención humana.
Y luego vas, te metes en la ducha y te habla. ¡Corre, corre, que llegas tarde!
Y te vas al espejo y se oscurece.
No des más ideas de lo que te puede hacer el algoritmo en la ducha. No des más ideas.
A ver, ¿qué otras tendencias vamos a ver este año? Cuéntanos, Mario.
Bueno, aparte de esta evolución de la IA, que parece que es la moda, según los expertos dicen que vamos a ver también algunos avances, algunos más teóricos y otros ya más comerciales, en realidad aumentada, el tema de las gafas, que ahora lo llaman spatial computing, en impresión 3D. Y esto de las impresoras 3D, sobre todo en el sector salud. Por ejemplo, ahora hay abierto una línea que parece que se va haciendo realidad en la creación de órganos artificiales para trasplantes. Y empieza a ser una posible realidad, ¿no? Y en el ámbito de la ciberseguridad, que hablábamos, y muy posiblemente de la mano de esta computación cuántica, pues veremos también temas de sostenibilidad, de ética y de, bueno, de algunos retos que ya se empiezan a ver que ahí tenemos problemas con el lado oscuro o del mal uso de estas tecnologías, ¿no?
Oye, hablando de riesgos o miedos, se escucha lo que decía Bill Gates en la CBS.
¿Qué te preocupa de esto? ¿Que nuestros señores robots se levanten para esclavizarnos? ¿O el hecho de que nos volvamos intelectualmente perezosos y la evolución de nuestro propio intelecto se detenga, porque estamos delegando esto en una máquina? Esto está sucediendo muy rápido y es ilimitado. Muchas de estas cosas son muy buenas, como tutores personales en los centros urbanos para los niños o excelente atención médica incluso en los países pobres, aunque las cosas buenas tal vez se vean desplazadas por estos temores.
Pues mira, yo coincido un poco con el señor Bill Gates, los beneficios claramente son mayores que los riesgos, pero hay retos muy importantes, como decimos, y de cómo los gestionemos dependerá mucho que esta visión de que tiene Bill Gates, pues mucho más humanista y más altruista, sea verdad, o que terminemos como Terminator, ¿no? Yo, fijaros, creo que el primer impacto que tiene ahora la tecnología en las personas y empezando por los niños, ¿eh? O sea, corremos el riesgo de volvernos, y perdonadme la expresión, volvernos idiotas o más idiotas todavía. O sea, como decía antes, si un agente inteligente nos hace todas las tareas y la tecnología nos soluciona a todos, pues nuestro cerebro se va a empezar a anquilosar. Y luego hay otros temas muy importantes, por ejemplo, el energético. Es insostenible. Te os doy un dato, el 11% de la producción mundial de energía se lo lleva a Internet. O sea, es una barbaridad.
Todo electrificado y luego no funcionan los trenes. Hablando de impactos, ¿qué impacto económico? ¿Tenemos números de lo que esto puede suponer?
Pues si lo ponemos, lo voy a poner en una cosa que creo que es bastante interesante, una perspectiva histórica. Fijaros, el PIB mundial se multiplicó por dos gracias a la imprenta y a la máquina de vapor. Eso fue hace tres siglos. En el siglo XVIII y hasta principios del XX se multiplicó por cuatro gracias al motor de combustión, o sea, el coche, el avión y algunas otras cosas, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, o sea, solo en 50 años, y gracias allá a la tecnología tal y como la conocemos, se multiplicó por 20 hasta rozar ya los 100 billones con B de dólares. Y fijaros, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías esperan que generen 25 billones, o sea, billones con B, un 25% más solo en los próximos 10 años. O sea, el impacto va a ser brutal. El otro día leía, fijaros, se va a gastar el valor ahora mismo de las 5 empresas primeras de tecnología, esas que he nombrado antes que están en el CES este año, ya tienen un valor mayor que todo el PIB de la Unión Europea. Ahí lo dejo.
Okay. Bueno, pues continuará, como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario, cuídate.
Buenas noches, gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches,
adiós.
Pilar. Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Sí, sí, tú piénsatelo de la ducha.
Venga, gracias, adiós. Chao, chao.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí un...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. Líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.